Mirá la super promo que nos traen nuestros amigos de Provincia Net Pagos. Podés ganar 10 mil pesos y sin moverte de tu casa. Te cuento cómo. Ingresás en www.provincianet.com.ar, pagás ARBA o cualquiera de tus facturas y ya estás participando. ¿Viste qué fácil? Consultá bases y condiciones en la web. Provincia Net Pagos, una empresa del Grupo Provincia. Zayat. Ibañez. Tognetti. Truco Gallo.
Hola, sean bienvenidos a Truco Gallo, el podcast sobre actualidad política y económica de Argentina. Este es el episodio número 98. Mi nombre es Daniel Tognetti y me acompañan Alfredo Cuchu Zayat. Cuchu, ¿cómo estamos?
Bien, muy bien, ¿cómo andan? Buen día, buenas tardes, buenas noches para todos.
Se completa el equipo con Pablo Totó Ibáñez. Totó, ¿cómo le va?
Señores, buena semana para todos.
En este episodio nos estaremos ocupando de el hábil debate que planteó el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, sobre la vuelta a clases o no en la Ciudad de Buenos Aires para aquellos alumnos, 6.500 según están contabilizados, que estarían con un contacto disruptivo con el sistema educativo, o porque no tienen conectividad, o porque no tienen accesibilidad, deberían de regresar a clases en espacios digitales, en los colegios, fue la primera propuesta. Y la segunda propuesta, que es la que se está debatiendo por estas horas, tiene que ver ni más ni menos con la posibilidad de que se regrese a clases y que el regreso a clases sea en espacios públicos. Podríamos decir que un sector de la opinión pública puede identificar al gobierno de Rodríguez Larreta a favor de la educación, a favor del regreso a clase, que es un reclamo que está subyacente en el interior de muchas familias, hay que decirlo, y un reclamo, si se quiere, entre comillas, muy legítimo. Y por otro lado, la resistencia y, comillas, palos en la rueda que estaría poniendo el gobierno nacional. Todo sazonado, como lo venimos diciendo, todo regado con una enorme cobertura mediática que tiene el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cobertura mediática que no goza el gobierno nacional.
Pudimos llegar a algunos acuerdos. Primero que los dos, tanto jurisdicción nacional como ciudad, queremos volver a espacios de presencialidad.
Más que nunca, gobierno nacional y gobierno de la ciudad tienen que desplegar las políticas sociales y educativas para darle respuesta no solo a estos chicos, sino a la población en general.
No van a rechazar este protocolo que presentamos de espacio público. Nos hicieron observaciones, nos llevamos esas observaciones, entendiendo que no hay otra cosa que haya que discutir que no sea lo técnico hasta llegar a un acuerdo.
Una hoja de ruta que de claridad sobre la realidad epidemiológica que nos va a permitir en esta ciudad, que todavía tiene un nivel de circulación muy elevado, la posibilidad de proyectar distintas actividades escolares, sean en plazas, sean en escuelas, sean en patios.
No dar por perdido el año, entender que no hay que esperar una vacuna, no hay que esperar que se pase la pandemia, que podemos trabajar con medidas de seguridad, pensando en que todos los chicos y chicas de todas las edades van a poder tener distintas formas de vuelta.
Todavía no hay una fecha para planificar ningún tipo de actividad escolar porque todavía hay que resolver el primer punto. ¿Está la ciudad en condiciones para poder proyectarse actividades escolares? Digo, no es una cuestión de deseo, es una cuestión de responsabilidad.
Pablo.
Muy bien la intro, y esto tuvo un dato particular el día lunes. Una reunión entre el ministro de Educación, Nicolás Trotta, su par porteña, Soledad Acuña, más los referentes de salud, Fernán Quiroz, Ginés González García, con un debate sobre el tema educativo. Hay que hacer una serie de salvedades. La primera salvedad, que a mí me parece determinante, es que el 2 de julio de este año se firmó entre todas las jurisdicciones un protocolo referido al tema educativo y establecía que las clases solo iban a poder volver en la medida que haya nula o bajo nivel de circulación del virus. Esto se firmó el 2 de julio pasado y entre los firmantes está la Ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué se firmó el protocolo? Porque en aquel momento había habido también, en un tono similar a esta disputa de posiciones que lo registramos con Mendoza, donde uno aparece, digamos, como el propositivo y el gobierno nacional como el que pone límites y dice todo que no, ocurrió en aquel momento con Jujuy. Gerardo Morales, gobernador de esa provincia, que hoy está en el podio, por momentos está arriba de todos en los indicadores de COVID, quiso en junio de este año volver a clases. hubo una posición de la nación con los especialistas y los docentes advirtiendo que no estaban dadas las condiciones porque era demasiado riesgo, se termina firmando este protocolo. Este protocolo se discutió en la reunión de ayer y Quirós, el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, fue particularmente el que dijo: lo que ocurre con ese protocolo es que en esas condiciones nunca se va a poder volver a las clases en la Ciudad de Buenos Aires. Y es un razonamiento lógico. Aquel planteo de que las clases solo volvían cuando haya nula o muy bajo nivel de circulación es prácticamente un escenario hoy, si no imposible, muy poco probable, en el sentido de que aún bajando los casos da la impresión que el virus va a seguir circulando. Entonces, Quirós dice, en estas condiciones nunca van a volver las clases en la Ciudad de Buenos Aires. Ante lo cual Trota le dice, bueno, es razonable, lo que podemos hacer es empezar a definir un nuevo protocolo estableciendo objetivos en los cuales consideramos, desde el punto de vista de salud y desde el punto de vista educativo, en qué nuevas condiciones podían volver a darse las clases. Eso fue lo que se charló en la reunión sobre el tema regreso a clases. El planteo es, con el protocolo actual no van a poder volver las clases, armemos un nuevo protocolo, establezcamos de alguna manera qué riesgos estamos en condiciones de correr para que vuelvan las clases, qué riesgos sanitarios, qué riesgos epidemiológicos. Y hasta ahí la discusión no estaba mal encaminada. Había un orden, decir, con las leyes, con el esquema actual no podemos volver, discutamos, establezcamos un nuevo parámetro para ver en qué condiciones podrían volver las clases. ¿Qué ocurre? Quirós es muy optimista respecto a decir que lo peor ya pasó y que esto está en una tendencia que indica que lo peor quedó atrás y que todo lo que viene es normal. Pero también es cierto que hay un riesgo, y lo hemos hablado en otro momento, seguramente el sistema educativo, en el término convencional, puede ser uno de los principales focos de contagio por la interrelación entre familias. Imagínense 20 chicos cohabitando, cada uno repartiéndose. Si uno de esos chicos, hipotéticamente, fuese vector de contagio, rápidamente podría esparcirse. Y ahí la discusión quedó instalada, razonablemente, de decir, bueno, nos ponemos a discutir. No es el motivo para que ahora vuelvan las clases de manera general. Discutamos algunos términos para ver en qué momento y en qué condiciones y con qué objetivos puntuales sanitarios podemos volver. Hasta ahí se discutió y todo bien. Después quedó otro tema pendiente. Este universo de chicos que, según la ciudad, perdieron contacto con el sistema educativo. En un momento hablaban de 5.100 chicos, ahora se habla de 6.500 chicos que de alguna manera salieron del radar o se desconectaron. Pero hay un dato. Según explican en Nación, que se conversó en esa reunión, la Nación le propuso a la ciudad montar con computadoras propias y con sistemas de ARSAT conectividad para esos chicos. Pero el problema con el que se encontraron de esos 6.500 chicos que están fuera del sistema, hecho dicho entre paréntesis, desconectados, fuera del radar, la ciudad solo ubicó, solo se contactó, solo estableció vínculo directo para saber dónde están, en qué condiciones y demás, a 1.500. Es decir, todavía hay 5.000 chicos que no visitó la ciudad. Es decir, si hoy estuviesen dadas las condiciones para volver o establecer algún esquema con esos chicos, todavía no se sabe bien si son efectivamente 6.500, que sigue siendo la proyección, y tampoco se sabe la condición de la mayoría de esos 6.500 chicos, porque 5.000 casos, según el número que están dando, 5.000 de esos chicos todavía no fueron contactados para saber cuáles son efectivamente sus condiciones. Porque el planteo fue, ubíquenlos, díganos dónde están, tenemos computadoras, tenemos personal que puede trabajar, trabajadores sociales que puedan ayudar a que se inicie un proceso de reincorporación para esos chicos y establecer más adelante algún término de regreso figuro. Pero ¿qué pasó después? En esa reunión, además, se acordó, teniendo en cuenta que el tema de la educación es un tema particularmente sensible, hagamos un comunicado conjunto. Que nadie hable con la prensa, hagamos un comunicado diciendo que vamos a establecer nuevos parámetros para ver en qué condiciones podrían volver las clases. Ocurrió, según la versión que yo tengo, que luego de esa reunión trascendió la información, aparentemente difundida por vocero de la ciudad, dando cuenta que Nación había aceptado que vuelvan las clases en patios de las escuelas, tema que luego fue desmentido por el propio Trota, y ahí aparece la otra discusión. Es la discusión de si efectivamente había existido ese acuerdo, si ese acuerdo se rompió intencionalmente, porque volvemos al punto este que mencionaba Daniel, porque parecía la ciudad como dando una solución, mientras que en todo caso, en esta especie de novela de buenos y malos, la nación otra vez diciendo no, eso no puede ocurrir. Y ahí se generó la tensión siguiente. Tengo entendido que hubo consultas privadas, algunos reproches, algunas posiciones, planteando que no había sido la intención. Por lo pronto lo que quedó es un tema que eventualmente debería tener un sesgo de interés compartido, porque lo dijo Trota en declaraciones, que el gobierno nacional quiere, naturalmente, porque cualquier gobierno lo debe querer, que vuelvan las clases. Ahora también hay un componente obvio que tiene que ver qué riesgos epidemiológicos supone volver las clases, en qué condiciones y con qué prioridades. Como eso no se terminó de resolver, como eso entró en un terreno en el medio, termina condimentando negativamente con un pelo tóxico esta idea de que había un acuerdo que, tengo entendido, nunca existió, pero que terminó con este sesgo un poco político donde uno termina siendo el bueno y otro termina siendo el malo, una película repetida que aparece con el trasfondo de la relación política, seguramente se puede ligar con el tema de la coparticipación, como una especie de que parece haber pases de facturas permanentes y acechanzas y emboscadas permanentes con un tema que indudablemente es muy, pero muy sensible.
Dos observaciones que uno puede reconstruir a través de los medios internacionales de información, después se puede hacer un análisis de esa información. Dos países que son rápidamente reconocibles, o mejor dicho, dos regiones, un país y una región, como el caso de Israel, que en algún momento dispuso un regreso a clase, después tuvo que dar marcha atrás por el crecimiento de los casos. Y después el caso es el que ocurrió en la Comunidad de Madrid, lo que sería para nosotros la provincia de Madrid, gobernada por el PP, gobernada por Isabel Díaz Ayuso, que es el sector más duro dentro del propio PP, que es el sector incluso Díaz Ayuso que se enfrentó más duramente a las políticas de la coalición Unidas Podemos y del Partido Socialista respecto al manejo de la pandemia, que también propuso apertura y el regreso a clases en Madrid. Acaba de anunciar el día de hoy, nosotros estamos grabando esto el martes 22 de septiembre, que no se descarta en Madrid volver al confinamiento total, por el crecimiento de casos en lo que está identificado en España y en particular en la Comunidad de Madrid, la provincia de Madrid, como un rebrote del COVID-19. Digo, para entender cómo fue el comportamiento en dos lugares muy identificados. Estamos hablando de dos sociedades muy avanzadas, de países que tienen una organización muy importante, que tienen un ingreso per cápita muy por encima de la Argentina y muy por encima de la ciudad de Buenos Aires, lugares que no tienen barrios populares y demás, y sin embargo han tenido que enrollar el barrilete con respecto a la idea de morigerar la cuarentena y el regreso a clases. Digo yo, como para tenerlo como antecedente.
Sí, te agrego otro detalle que también estuvo en esta discusión. No hay antecedentes tampoco en el mundo, según me decían en educación, de que se haya vuelto a dar clases en lugares abiertos, en lugares públicos, donde parece un poco insólito, digamos.
Está claro que Rodríguez Larreta es un genio de la comunicación política y del marketing. Siempre está al lado de la solución, digamos. Claro. Siempre se presenta al lado de solución. Y tiene un dispositivo que está dispuesto a sostenerlo. Está claro que a nadie puede pensar seriamente que en estas condiciones, que los chicos vayan a una plaza a tener contacto con el sistema educativo, con sus docentes y demás, puede llegar a ser una solución. Pero él se plantea mediáticamente como el hombre que está a favor de la educación y que el gobierno nacional le quiere poner el palo en la rueda. Y de que él quiere que todo vuelva a la normalidad y los demás están tratando de impedírselo, digamos.
Con lo que vos estás diciendo, la segunda parte, me parece que condiciona la primera. ¿Qué quiere decir? Que toda esa habilidad política puede ser mostrada, o en todo caso aparece, mejor dicho, como habilidad política porque tiene una cobertura mediática obscena. y vos mismo lo mencionaste en más de una oportunidad, que desde el comienzo de la democracia no encontrás un dispositivo de cobertura mediática como el que tiene Rodríguez Larreta, porque esta observación, hasta sencilla, simple, decir, mira, no podés poner a Nene en las plazas o en lugares al aire libre, desmoronaría, digamos, toda esa gran habilidad que tiene, lo pondrían en el lugar del ridículo de qué es lo que quieren hacer con los nenes, que cómo están utilizando a los nenes por una disputa política, cómo desprecian a los docentes, cómo desprecian a las familias y a los niños más vulnerados, porque ahí estarían en ese espacio. Pero bueno, como tienes una cobertura mediática obscena, no para traerlo, pero simplemente para mencionar precisamente esa cobertura, la policía de la Ciudad de Buenos Aires, o sea, la del Rodríguez Larreta, reprimió a enfermeros y enfermeras en medio de la pandemia. Y no salió en los grandes medios ni en la televisión, digamos, como tema de escándalo. En la pandemia, no en cualquier otro momento, pegándole a personal de la salud. Pero entonces, a partir de ahí, todos somos Maradona. Y es así, cualquiera lo pone, es Maradona. Pero bueno, así también era como era Macri, que era Maradona. Y parecía que venía a dar las soluciones. O de la Rúa, si querés ir un poquito más para atrás. Pero bueno, si lo pones del lado de la racionalidad, se pierde frente a cualquier tipo de chicanas, berretas, que obviamente son magnificadas y puestas como si fuesen la verdad absoluta de medidas que son totalmente disparatadas del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Terminamos un nuevo episodio de Truco Gallo. Hasta la próxima, querido Cucho Zayat.
Un abrazo para todos.
Hasta la próxima, el alcalde de Gonet, Pablo Totó Ibáñez.
Saludos para todos, buena semana, señores.
Nos vemos en el próximo episodio. Hasta la próxima.
Coordinación, Marcelo Figueroa. Producción comercial, Pablo López. Realización, Simón Villarrubia. Diseño gráfico, Andrés Roth y Lisandro Aira para BrasilComunicación.com.
Más gigas, más crédito. Con Movistar prepago siempre tenés algo más. Aprovechá la promo bienvenida con gigas de regalo y WhatsApp gratis. Todo por 30 días. Pedí tu chip en tu kiosco más cercano y conocé los beneficios que tenemos para vos. Movistar. Válido en Argentina del 24 del 8 del 20 al 30 del 9 del 20.